voz y asimilar tus enseñanzas,
hasta conocer, sentir y vivir la nueva vida que fluye en nuestro interior, porque estamos hablando de cosas vivas, estamos hablando de cambios importantes en nuestra vida. Oír y aprender, hermanos, son condiciones indispensables para quitar a los otros amos que quieren el dominio de nuestra alma, que quieren alojarse de nuestra mente, que buscan a toda costa penetrar y tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Estos amos, hermanos, son las obras de la carne. Dice Juan, capítulo 8, verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Y a veces, hermanos, las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, homicidios y todo este tipo de cosas, a veces quieren gobernar nuestra vida. Dice Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sí. Una vez que la persona está empecinada en olvidar los cambios, en no asimilar la palabra de nuestro Dios y querer continuar de la misma manera, pues va a tener su pago. Y lo peor de todo, hermanos, es que ese tipo de amos que se han alojado en el corazón de la persona lo va a llevar a la muerte eterna. Por eso es necesario oír y aprender. Son las condiciones indispensables para quitar aquellos amos que quieren el dominio de nuestro corazón. Necesitamos acrecentar el conocimiento, pero no estamos hablando de un conocimiento únicamente subjetivo. No estamos hablando de memorizar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos hablando de ir más allá. Estamos hablando del conocimiento, por supuesto, por la aplicación personal de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El uso que le estamos dando a la palabra de nuestro Dios. Dice Efesios, capítulo 4, verso 20 al 24. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Veamos lo que dice ese pasaje del verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí en aquel momento cuando Pablo les habla a los efesios? Ellos habían aprendido de Cristo, tenían que usar las enseñanzas del Señor Jesús. El primer paso en la responsabilidad, hermanos, que tenemos que dar tanto la iglesia en Éfeso como nosotros, es lo que dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está pasando aquí con el viejo hombre? Bueno, estamos hablando de, en cuanto a esa pasada manera de vivir, estamos hablando de un pasado. Estamos hablando de algo que ya no debe de tener el control de nuestras vidas. Uno de los primeros pasos en esa gran responsabilidad que tenemos es eso. Necesitamos vivir el contenido de la palabra de Dios. Al hacerlo, hermanos, confirmamos la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. La hacemos patente en nuestras vidas. Porque cuando las personas siguen siendo los mismos personas carnales, yo no estoy hablando aquí de que usted y yo no vamos a tener errores, porque no somos perfectos. Estamos hablando aquí de personas que han estado cambiando vida, como usted, como yo, que estamos haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios, hermanos, para detenernos, para no ser carnales, para no vivir en la carnalidad. Y lo que estamos haciendo es vivir el contenido de la palabra de Dios. ¿Qué es lo, cómo lo estamos haciendo? Todo es paulatinamente. Queremos cambios importantes en nuestra vida. Los cambios tienen que suceder poco a poco. Nadie puede hacer cambios de la noche a la mañana, hermano. Pero sí se toman las decisiones de la noche a la mañana. Se tienen que tomar decisiones en cuanto nos damos cuenta que estamos equivocados. Dice Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Dice el segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Fíjense lo que dice Pablo, por la verdad de Cristo que está en mí. ¿Qué verdad tenemos en nuestras vidas? Cuando nosotros vivimos ese contenido de la palabra de Dios, hermanos, destruimos todo el poder que pudieran tener las filosofías humanas. No es fácil, yo no estoy hablando de cosas fáciles y simples. Estoy hablando de cosas que requieren todo nuestro esfuerzo. Cada día, cada momento, cada oportunidad de vida que Dios nos da. Dice primera de Juan capítulo 2 verso 19 y verso 20, dice, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Ahora tenemos la palabra de Dios, ahora nuestras vidas tienen que ir en días de cambio importante. Como decimos, los cambios importantes se van logrando paulatinamente. Aprendemos de la palabra de Dios, lo asimilamos, lo entendemos y lo empezamos a usar. Decía una vez en un libro que leí, que le pregunta el vecino al otro, ¿ya se acabó el sermón? Sí, dijo, la exposición del sermón ya terminó, pero el sermón apenas empieza. Es decir, apenas vamos a empezar a ponerlo en práctica. Eso es una verdad. Porque aquí tenemos la palabra de Dios. Pero nuestro sermón debe de estar allá afuera. Vivir la vida espiritual, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios, hermanos, debe de ocupar el lugar que le corresponde a nosotros. ¿Qué lugar tiene Dios en su vida y en la mía? ¿Qué lugar le estamos dando? Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Pero recordemos que necesitamos despojarnos del viejo hombre, es decir, cortar con costumbres o hábitos que emanan, hermanos, de la vieja naturaleza. Necesitamos despedirnos de ellos para siempre. Porque hay ocasiones en que nos despedimos de ciertos pecados, de ciertas debilidades, de ciertas carnalidades, y le decimos hasta luego. Y no debe de haber un hasta luego, tiene que haber un adiós definitivo. Esas costumbres, esos hábitos que emanan de la vieja naturaleza, esa naturaleza es carnal, esa naturaleza es humana, esa naturaleza está contaminada. ¿Cómo? Todos los que no hemos venido de un hogar cristiano, de un hogar donde se habla de la palabra de Dios, pues estamos batallando con este tipo de carnalidades. Pero vamos a sacarlas, vamos a eliminarlas. Cada día, cada momento que Dios nos dé vida, es un trabajo que tenemos que hacer. Es una lucha a muerte, es una lucha constante. Las personas nos juzgan. A usted, a mí, de acuerdo al criterio personal de esa persona. ¿Creen que usted, porque asiste a la iglesia, o porque yo predico, o porque el hermano dirige oraciones, o porque otro dirige himnos, creen que debemos de ser perfectos? ¿Creen que tenemos nuestra humanidad ha sido cambiada y que ya no vamos a caer? Pero esa es la manera en que la gente nos juzga. Esa es la manera equivocada en que la gente lo hace, hermano. Nosotros debemos de comprender, porque muchas veces cuando nosotros queremos juzgar a otros hermanos de ciertas carnalidades o ciertas debilidades, estamos olvidando y estamos juzgando totalmente equivocadamente. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y no justifico esto, que podemos hacer lo que queremos. No, estoy hablando simplemente porque el día de hoy fue el hermano o la hermana sutana o mangana y cayeron, y el día de mañana, que a lo mejor vamos a hacer nosotros. Acuérdense, mientras estemos en este cuerpo podemos caer. Dice Gálatas capítulo 5 verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Esa naturaleza necesitamos eliminarla, hermanos. Necesitamos crucificar la carne. Por eso estoy hablando de cosas que no son fáciles, pero no imposibles. Dice Colosenses capítulo 3 verso 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí, dice, dejad también vosotros. ¿Acaso los colosenses se llevaban de esa manera? Es probable. Es probable, ¿por qué? Porque aunque sean personas en las cuales hayan escuchado predicaciones, aunque los apóstoles hayan estado allí para ayudarles, para predicarles, para guiarlos, hermanos, los hermanos no eran perfectos. Y no somos perfectos nadie. En la iglesia estamos las personas que somos imperfectas, que reconocemos que necesitamos a Dios, que reconocemos que queremos salir adelante, que reconocemos que dependemos de Dios. ¿Dónde están las personas perfectas? Están allá afuera, juzgándonos. Aquí no hay personas perfectas. Aquí somos personas que necesitamos y reconocemos que necesitamos cambiar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo, hermanos, nuestra meta es clara. Tenemos que caminar, buscar la madurez espiritual. Necesitamos ser mejores cada día. Necesitamos salir adelante en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para estar con nuestro Dios el día de la eternidad, el día que muramos, el día del juicio. Dice Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ¿cómo la puede salvar? Cuando la usemos, cuando la apliquemos. ¿Cuántas personas no ha habido, hermanos, que han servido en lugar de ser una inspiración para otros? ¿Cuántas personas no han sido piedras de tropiezo por su anhelo desmedido de estar empujando a otras personas? ¿Cuántas personas, en su afán de que las otras personas vengan a conocer al Señor, a veces lo que hacen es alejarlas? La palabra de Dios puede salvar nuestras almas, pero necesitamos, hermanos, usarla. Vamos a invitar a la gente, sí. Vamos a compartir con ellos lo que usted y yo ya gozamos. Queremos que ellos vengan a escuchar el verdadero evangelio, sí. Pero seamos cuidadosos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, dice, y todas las detracciones. ¿Qué es esto, hermanos? Estamos hablando de naturaleza humana, de naturaleza carnal, de una naturaleza contaminada. ¿Por qué todo este tipo de avisos que tenemos que dejar, que tenemos que erradicar, que tenemos que desechar de la naturaleza humana? Hermanos, para disfrutar la vida plena en Cristo, Necesitamos despojarnos de ciertas prácticas y maneras de pensar y vivir. Porque allí están los deseos engañosos. Allí está el viejo hombre. Dice Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, pero esto no es, hermanos, esto no sucede de una manera milagrosa. Cuando una persona entra a las aguas del bautismo, tiene la certeza, la seguridad de que ahora tiene el camino libre para poder alcanzar esa salvación. Sus pecados han sido perdonados. Es una nueva oportunidad, ¿para qué? Para que empiece, para que sea añadido a la iglesia. Sí, pero no quiere decir que nunca más va a caer. No quiere decir que tiene que ser perfecto o perfecta. Esa es la meta y hacia allá avanzamos. Todos sabemos a dónde queremos llegar, porque dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo lo vamos a destruir? Poco a poco. A veces hay pecados tan arraigados, hay carnalidades tan arraigadas, hay actitudes tan equivocadas, pero poco a poco vamos a tener que sacarlos. Lo importante de esto es que Dios nos está dando el tiempo necesario. De Dios es el que nos da la vida y la salud. Dice la Escritura, aprovechad bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Sí? Hay que usar hasta el último momento de vida que tenemos. Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Dice Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Estamos hablando de hechos arraigados. Estamos hablando de actitudes humanas, hermano. ¿Cuándo surgen esto? ¿Cuándo salen este tipo de actitudes? Cuando andamos molestos, cuando andamos enojados, ahí están. Y fluyen. Es más, ni siquiera nos detenemos. Nomás se deja ser el viejo hombre y salen automáticamente. Pero eso tiene que ir cambiando poco a poco. Los cambios que tenemos que hacer, los tenemos que hacer primeramente aquí, para que en los hechos se ve el reflejo de esos cambios. Ahora tenemos que hacer desaparecer, hermanos, las tendencias naturales a la carne. Mire, voy a hablar un poquito aquí de las dietas. Yo sé que todos andamos con esa cuestión de las dietas porque estamos medio pasados de peso, algunos, no todos. Pero hay personas a veces que piensan y se quieren poner a dieta para eliminar algunos kilitos de más. Ya no libras, porque no, serían muchos, kilitos. Y empiezan a tomar medicamentos o empiezan a hacer ejercicio, todo lo que está de su parte. Y quieren que en un mes o dos sean unas libélulas. Unas mujeres o hombres delgaditos. Hermano, ¿cuánto tiempo nos llevó el descuido a mover a nuestro cuerpo al estado en que nos encontramos ahora? Y queremos cambiarlo en un mes, y queremos cambiarlo en 6 meses, y no, es que esto no funciona, y ahora te voy a dar la dieta de la luna, y que la dieta de la piedra, y que el cuerpo no es, saca un cassette y pon otro y ya está. No, necesitamos cambios. Aquí, hermanos, adentro necesitamos cambios. Si no estamos convencidos de lo que tenemos que cambiar, no va a haber cambios. Ahora, las tendencias naturales, las tendencias humanas, las carnalidades. ¿Cuáles son las carnalidades? Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, homicidios y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y estas, hermanos, no se van a quitar de la noche a la mañana, porque son actitudes humanas, actitudes que hemos aprendido durante muchos años de nuestra vida, actitudes que practicamos, actitudes que necesitamos, estamos batallando para sacarlas, para erradicarlas. Lo bueno es que tenemos la palabra de Dios. Lo bueno es que tenemos lo necesario para hacerla. Lo bueno es que vamos a hacer las cosas, hermanos, ya estamos en el camino correcto. Necesitamos mantener el cuerpo limpio de la vieja levadura. ¿Sí? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Vamos eliminando todo lo que nos detiene a crecer espiritualmente. Hay actitudes equivocadas y hay carnalidades, sí, sí hay. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Necesitamos tiempo, hermanos, el tiempo es de Dios. ¿Quién es el hermano o quién es la hermana para que le juzgue a usted o me juzgue a mí y diga, es que tú ya tienes que haber cambiado? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a cuál regla? ¿A la tuya? ¿A la mía? Si Dios nos está teniendo la paciencia, permitiéndonos la vida, dándonos la oportunidad para venir y escuchar de su palabra y hacer los cambios necesarios, hermanos, todos somos totalmente diferentes. Hay personas que asimilan rápidamente un sermón, hay personas que asimilan rápidamente una cita bíblica, hay personas que analizan las palabras y les dan el sentido correcto, hay personas que tienen toda la atención puesta y aprenden, hay personas que se les dificulta más un estudio, se les dificulta más una cita bíblica. Somos diferentes, hermanos. Por eso no podemos estarnos midiendo con la misma regla. Si fulano ya tiene 10 años dentro de la iglesia, ya debe de ser casi perfecto. Es más, ya ni debe de pisar el piso ya, por arribita del aire. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero no es así, hermanos, las cosas no son así. Tenemos vida, gracias a Dios. Tenemos salud, gracias a Dios. Estamos aquí porque Dios nos da oportunidad para poder corregir nuestros errores. Y lo que importa es que aquí estamos. Eso es lo que importa. Afuera hay personas que no quieren saber nada del Señor. Ellos no tienen alguna posibilidad de salir adelante en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios. Ellos no quieren saber nada. Pues estamos hablando del centro de la nueva vida. Estamos hablando de la transformación en el modo de pensar. Efesios capítulo 4, verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí tiene que haber cambios primero. Aquí necesitamos entenderlo. Aquí necesitamos comprenderlo. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos personas en los cuales caminamos de acuerdo a los porqués. ¿Por qué debo de estar adorando a Dios? ¿Por qué tengo que aprender de la palabra de Dios? Cuando nos respondamos todo ese tipo de preguntas y estemos convencidos, vamos a ser siempre fieles a Dios. Usted no entra, o yo no entramos a una tienda y compramos el primer artículo que se nos enfrente ahí nomás porque queremos comprar. Eso sería ilógico hacerlo. Si vamos a una tienda es porque vamos y llevamos algo en mente. Voy a comprar esto porque lo necesito. ¿Para qué? Para esto y para esto y para esto. Y me es necesario. Es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo, hermano, nos insta a que cambiemos el espíritu de nuestra mente. Es decir, el manantial donde emanan las ideas. Vamos renovando, hermanos, el hombre interior. Vamos cambiando, fíjese, el gobierno de nuestro corazón. ¿Quién gobierna actualmente nuestro corazón? Cuando la mente está gobernada por el Espíritu Santo, tiene un mismo sentir con otros en el Señor. ¿Qué dice Pablo allá a los Filipenses? Capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean, dice, de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Porque tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Padre Celestial? Que haya tranquilidad entre su pueblo. ¿Qué quiere un padre en la sangre? ¿Qué quiere nuestro padre? ¿Qué quería el padre de ustedes o el mío? ¿Qué quería de respecto a mis hermanos, a mis hermanas, a la familia carnal? ¿Qué quería? Que mantuviéramos la unidad, que nos procuráramos los unos a los otros, que nos viéramos bien, que compartiéramos, que nos ayudáramos, que nos tendiéramos la mano, que nos viéramos como hermanos. Oiga, si esto es lo que hace un padre, nosotros seres humanos, imagínense qué es lo que está pidiendo Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, no dobles ideas, no dobles ideas tergiversadas que están fuera de la palabra de Dios, no. Dice, en una misma mente y en un mismo parecer, de acuerdo al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Pablo para decirnos? Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros. Sí. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, gobierna nuestra vida, por eso estamos hablando de cosas muy importantes. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Este es el corazón, no este. Este que bombea la sangre, eso es lo único que hace. Esa es la única función que tiene, bombear la sangre. Pero el corazón es este. Acuérdense que dice Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos. De aquí no sale nada. De aquí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicas. De aquí, hermanos, aquí se planean las cosas. Dice, unánimes entre vosotros. ¿Qué más? No altivos. Dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, pensemos primeramente antes de querer juzgar a otros hermanos o a otras hermanas o a otras personas. No seáis sabios, dice, en vuestra propia opinión. ¿De dónde vienen los problemas a veces? ¿De que a veces nos creemos más inteligentes que alguien? ¿De donde a veces lanzamos juicios en los cuales no son? ¿En los que algunas ocasiones armamos historias que nada más están aquí y no existen? ¿Por qué? Porque tenemos un más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esto es lo que está esperando Dios que seamos. Entonces, ese gobierno que está ahorita en nuestra mente tiene que ser cambiado. Tiene que ser cambiado, tiene que ser cambiado y tenemos que dejar ahí morando a nuestro Dios. Cuando la mente está gobernada por el Espíritu, por Dios mismo, no se desvía de su meta. Fíjese lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En pocas palabras, tenemos que hacer nuestro trabajo, nada más. Dice, con mansedumbre hay que corregir a los que se oponen. Pues, si quizá Dios, dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces usted y yo jugamos un papel importante, sí. Usted y yo jugamos un papel importante. Usted y yo somos instrumentos, hermanos, de Dios. Necesitamos enseñar a otros, tratar de la mejor manera a las otras personas, enseñarles, ayudarles. A lo mejor Dios dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pablo, hermanos, fíjate nada más hasta dónde nos quedamos cortos a veces con nuestros juicios personales. Hasta dónde a veces nos atrevemos a juzgar de una manera equivocada totalmente. Cualquiera diría que el apóstol Pablo, cuando él cambió, cuando él empezó a predicar al mismo Jesús que él perseguía, cualquiera diría, no, ya Pablo ya la hizo, ya está, ¿no? Ya se ganó todo. Miren, en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15, dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. ¿Sí? Mismo no se sentía seguro, él mismo no se sentía completo, maduro totalmente. Lo que él hacía, dice, yo tengo que seguir adelante. Y eso es lo que usted y yo vamos a hacer. Que la gente pueda decirnos cosas, que la gente pueda mentir. Ese es su problema, la gente. Usted y yo tenemos que continuar adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez espiritual. Nada nos debe detener, hermano. Están las presiones de la vida, están las presiones del trabajo, están las carnalidades de la gente, está la maldad del mundo, está Satanás, está todo, hermanos. Pero nosotros necesitamos permitir, primeramente, que el Señor gobierne nuestras vidas. ¿Hemos cometido errores? Sí. Sí, hemos cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores aquí en este lugar donde estamos los que estamos ahorita? Yo creo que todos, hermanos. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a veces a juzgar tan duramente? El día que nos juzguen a nosotros, ¿así queremos que nos juzguen? ¿De la manera en que usted o yo hacemos los juicios? No. Cuando nosotros estemos en el banquillo de los acusados, quisiéramos que nos entendieran. Quisiéramos que comprendieran por qué hicimos las cosas. Es que eso hace la diferencia. Ok, entonces, ¿por qué no entendemos nosotros a los demás si eso hace la diferencia? Lo mejor de eso, hermanos, es no estar juzgando de la manera en que a veces lo hacemos. Dice primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es que Cristo, hermanos, es el que debe de tener el gobierno total de nuestro corazón. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos alterar el espíritu de nuestra mente si estamos tan acostumbrados a vivir la vida de la carne? ¿Cómo vamos a eliminar, hermanos, de la noche a la mañana ese tipo de carnalidad, ese tipo de instintos humanos, hablando de pecado, ¿no? Instintos de supervisión, de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a eliminar esas actitudes carnales que a veces tenemos? Con el tiempo. ¿Cómo podían cambiar los efesios, hermanos, una vida de pecado antes de venir a formar parte de la iglesia? O nosotros, cuando actuamos así. Dice Tito, capítulo 1, verso 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidas. profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Cuando se actúa, hermanos, de una manera carnal, lo que sucede es que el entendimiento está entenebrecido. Y no estamos hablando de que vive en tinieblas, sino que está en tinieblas, es decir, en ignorancia espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué tenemos que hacer? El pensamiento que a veces nos asalta, las dudas, necesitamos preguntarnos: ¿esto que estoy haciendo, o esto que estoy diciendo, o estas actitudes que tengo, las aprueba el Señor? Y si es un no, hermanos, de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido, necesitamos retroceder, necesitamos pedir perdón a Dios, porque de lo contrario, nosotros mismos nos iremos a condenar por no hacer los cambios necesarios. Descubriremos la necesidad de confesarle al Señor Jesús todo lo malo que está opuesto a su enseñanza y que aún se mueve dentro de nosotros y que quiere salir. Al poner al Señor Jesús en su lugar, hermanos, en nuestra mente, la mente comienza a sanarse y obrar de acuerdo a Él. ¿Cuándo? Cuando llevemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mientras, no va a haber cambios. Por esta razón estamos hablando de cambios reales, de fondo, ejercitándonos cada día. Nuestra mente necesita limpieza espiritual, hermanos, porque está contaminada con el pecado. No puede haber palabra de Dios y una carnalidad viviendo, morando en el mismo lugar. Y no se limpia esta mente, hermanos, solamente con nuevas ideas, sino con la confesión al Señor de lo malo y la purificación con la sangre del Señor. Es decir, los hechos que cambiará nuestras vidas. Dice 1 Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿sabemos qué tenemos que hacer? Sí, hay que hacer. Dependiendo lo que nos interese estar con nuestro Dios, dependiendo lo que nos interese ir a morar con nuestro Dios el día de la eternidad, porque la vida no la tenemos comprada. El día de mañana, o más tarde, o dentro de 50 años, vamos a fallecer. Estamos listos para partir. Todo va a depender de lo que hemos estado haciendo en esta vida. Voy a dejar hasta aquí mi comentario. Voy a dejar a nuestro hermano René, que sea él quien nos dirija un himno de invitación. Si usted ha estado atenta o atento, si quiere entrar a las aguas del bautismo, estamos listos para ayudarle. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, únicamente comprender que oír de la palabra de Dios, creer que Cristo es nuestro Salvador, hermanos, ¿sí? Arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios, porque aquí no se va a confesar sus pecados. Y después procedemos a bautizar.